Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos, quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Jorge Olivera en La Habana y Michelle Suárez en España. Johnny Hilfer acá a cargo de la producción y hoy la asistencia técnica a cargo de Everest Semanat. Bienvenidos a las noticias como son.
Efectivamente, saludos tanto a Everest como a Johnny, a todos nuestros radio oyentes. Muchísimas gracias por la atención brindada. Gracias porque a pesar de las dificultades que hay, ¿no?, con la interferencia, bueno, pues ahí están escuchándonos. Sepan que la interferencia no es de nosotros, ¿sabes? La interferencia la ponen dentro de Cuba. No vaya a ser que diga qué mal se oye. No, qué mal la hacen hoy. Bueno, pues esto es lo que tenemos para ustedes hoy, ya en solamente minutos. Vamos a estar discutiendo las noticias con Michelle Suárez, con Jorge Olivera. Con ellos, bueno, pues vamos a hablar incluso sobre lo que está pasando en Cuba y me refiero a la construcción. Hay una crónica, un cable, una información que ha caído la construcción de viviendas dentro de Cuba. Eso quizás para muchos cubanos diga, ¿y eso es noticia? Bueno, vamos a comentar sobre el tema. También hoy vámonos en la segunda parte del programa, vámonos a salir de Cuba, vamos a hablar un poco sobre China. ¿Por qué China? Bueno, pues ustedes sabrán que anda de gira el canciller chino, incluso preparándole visitas, incluido Cuba, para el primer ministro chino próximamente. Eso en cuanto a China. Pero también vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en Ucrania. Allí la situación es complicada. Y bueno, tenemos una persona justamente que está dentro de Ucrania y nos va a comentar de primera mano lo que está sucediendo allí.
Y el cierre será con Andrea Bocelli. ¿Por qué? Bueno, la gran sorpresa del tenor italiano acá en el sur de la Florida la compartimos con ustedes al concluir casi el programa.
Muy bien. Y usted sabe, amigo mío, que todo parece indicar que la Tierra no va a ser habitable, que la Tierra va a existir, pero no van a poder existir los seres humanos porque se va a hacer inhabitable la Tierra en un momento determinado.
Puede ser.
¿Se ha puesto a pensar en eso?
No me detengo.
Yo estoy preocupado por una sencilla razón. Se había determinado en un principio que la Tierra iba a ser inhabitable de aquí a unos 150 millones de años. Pero parece que nuevos estudios han adelantado esa fecha y estoy muy preocupado. Sí, señor, durante siglos muchos han sido los que han tratado de predecir la muerte de nuestro planeta. Incluso Isaac Newton lo intentó, prediciendo que eso iba a ocurrir en el año 2060. Eso todavía no ha pasado. A lo mejor Newton tiene razón, pero no, esa no es la noticia. Según los astrónomos, el Sol está destinado a convertirse en una enorme y brillante gigante estrella roja que potencialmente pueda absorber la Tierra en el proceso. Pero mucho antes de que eso pase, o sea, que ya el Sol absorba la Tierra, el calor que va a emitir el Sol sobre nuestro planeta va a evaporar el agua de la superficie, elevando los niveles de vapor de agua a la atmósfera con un efecto más devastador que el CO2, o sea, que el dióxido de carbono sobre el calentamiento global. Si esto sucede, como se pronostica, la temperatura subiría tanto que se van a evaporar los océanos, es decir, la Tierra se va a quedar sin agua. Estos cálculos se habían hecho, ya se estaban prediciendo que iba a ocurrir en 150 millones de años. Y es aquí ahora mi preocupación, porque un último estudio publicado por la revista Naturaleza, empleando un simulador mucho más sofisticado del Laboratorio de Meteorología Dinámica de París, o sea, este estudio viene de París, ha concluido que la apocalipsis va a ocurrir nada más y nada menos, o sea, ya no son 150 millones de años, va a ocurrir en 1 millón de años. Es decir, que 250, lo que dije al principio que se iba a adelantar, no es cierto, se va a atrasar, así que la Tierra ya no son 150 millones de años, que se va a acabar, que eso me tenía muy preocupado, ahora si no, va a ser en 1 millón de años. Así que, señoras y señores, la preocupación que les puso al principio, bórrenla, no hay preocupación, la Tierra se va a acabar en 1 millón de años. Así que hay personas que le pueda preocupar, ¿no? Porque usted sabe lo que es que ya en 1 millón de años la Tierra se nos va a acabar.
Y más si usted habla del Apocalipsis.
Sí, 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 en un millón de años. Yo estoy preocupado, ¿no?
El libro de las revelaciones.
Sí, bueno, usted sabe lo ahí. Que es que se nos acabe esto ya en un millón de años. ¿Qué vamos a hacer después nosotros en el programa dentro de un millón ya de
Ojalá
años?
Ojalá que podamos estar para verlo, ¿no? Por lo menos.
Bueno, yo estoy seguro que hay quien piensa que lo va a poder ver. Jorge Olivera, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, un saludo como siempre para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radioyentes. Y bueno, Amado, respecto, cuando tú leías esta noticia, yo pensaba incluso que ibas a dar un tiempo, o sea, la nota que salió sobre eso, sobre la duración del planeta Tierra, que iba a ser más corto el tiempo, pero realmente, yo lo digo porque tenemos eventos que han ido en aumento, catástrofes naturales, y todas estas alteraciones climáticas que han habido. Pero realmente me sorprende que un millón de años, algo sí. realmente impresionante, y que, bueno, ninguno vamos a estar, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, nuestros taparanietos, es decir, es bastante tiempo.
De todas maneras, se había hablado de 150 millones y ya vamos por un millón, así que tenga cuidado, en tres meses no sea 800 mil o algo así, pero de todas maneras, bueno, un millón de años, no sé si a Michel Suárez le preocupa un poco eso.
Yo lo dudo.
¿Qué tal? Usted está claro. Yo en realidad no tengo ninguna preocupación por lo que será de mí, quiero decir, sí, sí por la Tierra, pero de mí absolutamente ninguna preocupación dentro de un millón de años, aunque seguramente eso dependerá de cómo sigamos tratando el planeta, ¿no? En la sí. misma medida en que nos demos cuenta o no de la situación en la que estamos, esa cifra podría seguirse acortando. Yo no sé por qué, pero pensé en la misma persona que le pasó a usted por la cabeza cuando decía que hay quien sí cree que puede ver eso. Y después de ver cómo está enterrando a tanta gente en los últimos días, como sí. decía un familiar mío, hay una especie de llamado en estos días. Uno se pregunta realmente cuánto tiempo más va a durar.
Bueno, a lo mejor llega el millón y ve la desaparición de la Tierra. A lo mejor va a ver los océanos secos, quién sabe.
Ya eso sería tremendo. Vamos a la pausa, regresamos con otras notas acá.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades de una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia dice.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo
Cepeda. Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. En Madrid se encuentra Michel Suárez, en La Habana, nuestro periodista invitado de hoy, Jorge Olivera.
Bueno, vamos a destacar esta crónica titulada Cuba, pese a reformas, cae construcción de viviendas. La recogemos a través de Prensa Asociada y dice: los derrumbes son frecuentes en Cuba y en especial en La Habana, donde décadas de falta de mantenimiento de los edificios y la escasez de construcción de viviendas figuran entre los principales problemas de la isla, sin que hasta ahora las reformas impulsadas por Raúl Castro parezcan lograr el despegue de este sector. Tras la catástrofe del 28 de febrero, ocurrida en Oquendo 308, en el populoso barrio de Centro Habana, donde parte del séptimo piso se derrumbó hacia el patio interior, dañando a los apartamentos de abajo. Nadie resultó muerto, nadie murió, pero más de 120 familias que vivían en el edificio se quedaron sin hogar. La agencia AP ha conversado con uno de ellos, con Ramírez, y los suyos dice que se refugiaron en un parqueo aledaño y que presionaron al gobierno para conseguir una nueva casa, mientras otras familias se marcharon con parientes o aceptaron el traslado hacia albergues transitorios del gobierno, donde viven hacinadas durante años antes de conseguir una casa propia. Según cifras oficiales de 2010, Cuba, de 11 millones de habitantes, tiene un déficit de 500,000 de viviendas, pero, y repito, este se amplía cada año con afectaciones sistemáticas de la humedad, la salinidad y los ciclones tropicales. El investigador Sergio Díaz Briquex, doctor en demografía de la Universidad de Pensilvania, estima la carencia habitacional en toda Cuba en alrededor de 600,000 y 1,000,000 de viviendas. Pero en medio de todo esto, la Oficina Nacional de Estadística e Información, la gubernamental, ha indicado que la isla dispone de un total de 3,8 millones de unidades de alojamiento, casas o apartamentos. Y en medio de este paquete de reforma, que incluyó a la mencionada modificación a la ley para compra-venta de bienes y raíces, las autoridades comenzaron además un plan de subsidios a las familias para ampliar y terminar su casa. Y parece que esto se detuvo, sencillamente se detuvo.
Bueno, pues Jorge Olivera, comienzo contigo.
Y yo creo que con nadie mejor, ¿no?
Sí, hombre, está en La Habana y en La Habana. Y en La Habana, que posiblemente es uno de los peores lugares para derrumbes y sobre todo por la sobrepoblación que tiene la capital.
Amado, efectivamente, en La Habana vieja. Es otro. Efectivamente, esto es un paisaje, yo creo que cotidiano, ¿no? Obviamente. Todas las semanas nos enteramos de alguna casa que se colapsó, de una edificación, de una casa o edificio. Y a mi alrededor, afortunadamente, no tengo esos peligros. El edificio fue terminado a construir en el año 58 y está bastante conservado. Pero a mi alrededor, verdaderamente, lo que hay muchos edificios que tal vez no lleguen a final de año o tal vez no lleguen al 2015 en el estado del deterioro en que están. Y lo lamentable, uno lo oye así en cifras frías, pero hay que ver el drama humano, que es lo más importante. Estas personas van a un albergue, no existe el ritmo de derrumbes, y a las personas que llevan 10, 15, 20 años esperando por una adjudicación de un inmueble, y no hay disponibilidad. Y esto, el gobierno, entre las muchas cosas que han estudiado, aquí no se puede hablar, como en muchas otras cosas, de falta de recursos. Hay que hablar de falta de administración, de los recursos, de ríos, robos y sobre todo malas políticas de planificación en torno a este sector. Y esto, ya te digo, lo que el cable o la crónica de APE es una añadidura más dentro de un gran problema que se va a seguir suscitando. O sea, vamos a seguir viendo personas que mueren, personas que van de familias enteras, que van a habitar a un albergue por tiempo indefinido y... Insisto en el drama humano. Allí las personas aguardan en una situación realmente infrahumana por la carencia de lo más elemental, desde agua hasta una falta de ventilación, y muchas personas salen traumatizadas. Desde ahí la violencia integra una serie de problemas que es como estar en una cárcel. Y esto es lo más preocupante, el drama humano, personas, niños que están sufriendo este drama y la imposibilidad de satisfacer esa demanda, que es lo más también algo a tener en cuenta.
Yo, con toda honestidad, cuando tú lees o uno lee el titular de esta noticia, dice: Cuba, pese a reformas, cae construcción de vivienda. A pesar de los pesares, se da como una normalidad en el sector de la vivienda, de la construcción de la vivienda, que bueno, que las reformas no han podido resolver y ha caído la construcción de vivienda. Y yo me pregunto, ¿y cuándo ha existido un despegue en la construcción de la vivienda? ¿Cuándo ha existido algo satisfactorio en la construcción de la vivienda? Yo creo que el titular, y no me gusta rectificar, pero bueno, me gustaría más que diga: pese a las reformas, la vivienda no despega, más que cae la construcción de vivienda. Porque uno de los temas recurrentes, uno de los temas, de los constantes temas que los cubanos se quejan, es la falta de vivienda. Pero no solamente la falta de vivienda. No se construyen viviendas nuevas que satisfaga a la población. Pero más aún, no se pueden reparar las existentes. Es decir, el problema de la vivienda, el problema de la falta de carne de res para los cubanos, esos son los temas que uno, desde los que vivían en los años 70, lo tenían. Los que vivían en los años 80 lo tenían. Los que vivían en los 90, los que viven en los 2000. O sea, son los temas permanentes. Más la vivienda, incluso más que la carne de res, que en un momento determinado, en los años 70, todavía había cuota de carne de res por la libreta. Pero la vivienda no había nada. Así que yo creo que lo que no ha habido nunca es un repunte en la construcción de la vivienda. Así que decir que se ha caído algo que no ha subido es difícil de entender, ¿no? Michel Suárez.
Y que la situación, sí, perdóneme, la situación de la vivienda, claro, casi siempre se habla de cómo está la estructura, ¿no?, en La Habana, pero yo creo que en gran parte del país, pongo otro ejemplo, Santiago de Cuba. Adelante, Michel.
Sí, bueno, yo no sé quién pensó que esas reformas de las que se habla tanto iban a permitir una mejoría en la situación de la vivienda, porque el hecho de que se normalice la situación de la compraventa de casas no influye necesariamente en eso, porque en Cuba se venden y se compran las casas que ya existen, y sobre todo las que ya existían hace 50 años, no nuevas construcciones ni nuevas zonas residenciales, con lo cual se está, digamos que, comercializando la situación inmobiliaria con lo que ya existe, pero la población crece, la gente necesita emanciparse, y desde ese punto de vista no hay ninguna solución. El propio gobierno cubano dice que hay un déficit de entre 600.000 y 1.000.000 de casas en Cuba. Esto es muchísimo, pero muchísimo, porque el país tiene 3,8 millones de casas. Si casi falta 1.000.000 de casas, pues esto nos da la idea de la gravedad del problema. Y la construcción de viviendas debería traducirse en nuevos repartos, nuevos asentamientos, porque aquí el tema de los materiales es importante. Es importante que la gente pueda acceder a un mercado en el cual pueda comprar con la moneda en la que le pagan en su trabajo, a precios asequibles, a precios normales, los materiales que necesita para arreglar su casa. Y es ahí donde respondo a la pregunta de José Luis. Pero en un edificio de 8 plantas en La Habana, ¿usted qué hace si le venden 4 sacos de cemento y 3 de arena? Cuando en realidad la situación es estructural, y ese edificio, por más que usted tuviese hipotéticamente acceso a materiales de la construcción, no puede garantizar que no se siga derrumbando, porque ya el mantenimiento ha dejado de efectuarse durante 50 años. Como debería haber sido. Así que aquí el problema no es únicamente dejar vender y comprar, ni únicamente que la gente pueda acceder a los materiales de la construcción, sino que hay una política residencial en las ciudades y pueblos de Cuba, tendiente a ampliar, a crear nuevos asentamientos para aliviar la situación que viven las ciudades, y desde luego liberalizar, que es la palabra clave para todo eso, para que las compañías que formen los cubanos, que vengan de otros países, puedan hacer edificios, comprar solares, alquilar, vender y regenerar totalmente el mercado inmobiliario cubano.
Sí, señor.
El escritor Gabriel García Márquez tenía fascinación literaria por el poder, y eso justificaba las relaciones que tuvo con quienes lo ejercían, como el cubano Fidel Castro. Así afirmó el presidente del diario El País, Juan Luis Cebrián. En un artículo de opinión publicado el lunes en ese periódico, expuso que en varias ocasiones estuvo presente cuando el Premio Nobel de Literatura 1982 le explicó por qué de esa curiosidad, y en específico la amistad con Castro y otros gobernantes. La fama, dice así, la fama abre la posibilidad de toda clase de amistades, y los jefes de Estado no se escapan. Con unos quedan los lazos y con otros no. La amistad se establece por ciertas afinidades humanas o literarias, citó Cebrián a García Márquez. Con Fidel Castro, dijo así, con Fidel Castro desarrollé mi amistad, que siguió otro rumbo, inclusive divergente del político. Donde empiezan los desacuerdos de ese género, comienza otro tipo de afinidades humanas y de comprensión de la situación cubana, refirió. Cebrián recalcó que se trata de una explicación que le dio el autor de 100 años de soledad, y que la publica en este momento en que permanece el duelo por su muerte, pero además cuando la gente se pregunta cómo eran algunos episodios de la vida de Gabo. El periodista español recordó algunos movimientos o momentos vividos con el escritor en torno al poder, como cuando le pidió que le presentara al expresidente del gobierno español, Adolfo Suárez, con el que establecieron encuentros para hablar de política.
Muy bien. Bueno, pues Jorge Olivera,
Bueno, en el caso de García Márquez es una pérdida bastante fuerte, ¿no?, para la comunidad intelectual y literaria internacional y sobre todo latinoamericana. Pero como mismo yo, otro admirador de su obra, no puedo compartir este acercamiento a un dictador realmente, y lo hizo con varios dictadores. Y es sintomático que una serie de personalidades, tanto literarias como intelectuales, han sentido una preferencia estar cerca del poder y arrimarse, no hacer migas con estos personajes realmente repudiables por todo su historial de violación sistemática y flagrante contra los derechos humanos. Y yo integralmente preferiría y prefiero la obra y la proyección de Mario Vargas Llosa, otro Nobel que se lo merecía, yo creo que hace muchos años, y sin embargo, bueno, no murió como murió Borges, por ejemplo, que Borges no pudo, una persona que se lo merecía. Pero en el caso de Borges, por ejemplo, se comenta que el Nobel no se lo adjudicaron por una visita, aceptarle una visita a Augusto Pinochet. Sin embargo, el mundo, la comunidad internacional, la izquierda intelectual ha tenido una referencia primordial, ¿no? Y no se le trata igual que las personas que apoyan, o los literatos y intelectuales que apoyan a dictadores de derecha, y sin embargo no es así con dictadores de izquierda. Y entonces, bueno, finalmente no comparto, vuelvo a repetir, no comparto la opinión, la proyección política de García Márquez. Es una pérdida realmente, y bueno, es así, no se le puede cuestionar a nadie su pensamiento, pero al menos en las personas que somos víctimas, y a ver que alguien tan importante hizo migas con el victimario, hay que verlo propiamente de una manera muy singular.
Muy bien, bueno, pues eso que tú hablas vamos también a comentarlo, pero en relación a lo que escribió y publicó el diario El País. Dice, destacó que el panameño Omar Torrijos le dijo a Gabo, a Gabriel García Márquez: a ti lo que te pasa es que te gustan los dictadores, y que mientras fueran de izquierda los aceptaba, y al venezolano Marcos Pérez Jiménez de derecha lo reflejó en El Otoño del Patriarca.
Michel Suárez, un minuto nos queda.
Bueno, esto que ha salido hoy en El País es un intento, en mi opinión, burdo de justificar la posición absolutamente repudiable de Gabriel García Márquez en cuestiones políticas. Viene a decir que sí, que efectivamente lo hizo, pero que bueno, que no es tan malo o que se le puede perdonar. Yo creo que ha muerto un gran escritor, un genio de la literatura, pero no un ser humano que merezca mi elogio, como tampoco lo merecería un intelectual que estuviera cerca del nazismo ni de ninguna dictadura de izquierda o de derecha. Hay quien le agradece a García Márquez haber sido recadero de Castro. Yo no le veo realmente ningún mérito en apoyar a una dictadura mientras se resuelven dentro de esa dictadura dos o tres problemas. Resolvió dos o tres problemas de presos políticos, de recados entre Cuba y Estados Unidos, pero en el fondo él apoyaba esa dictadura, o por lo menos no la denunciaba, y se mantenía conviviendo incluso en términos muy amigables con el dictador. Entonces aquí hay dos lecturas, la literaria y la política, que también tiene que ver con la del ser humano, claro. Y realmente desde este último punto de vista, y bueno, yo me he leído toda su obra, absolutamente todas sus novelas, y me parece un escritor grandioso, pero no puedo dejar de decir que desde el punto de vista político ha estado al lado de nuestros victimarios, y se ha olvidado bastante de la mayoría de las víctimas, reitero, por más que haya resuelto algún que otro problema.
Absolutamente.
Muy bien, Michel Suárez, gracias Jorge Olivera, buenos puntos para concluir esta primera parte del programa. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.